5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
En el TikTok de hoy, líos de Carmen.
Esta es la receta que está curando el cáncer.
Mi rutina para tener dientes de nieve.
Seguimos hablando de TikTok. ¿De qué podemos hablar sino de TikTok? La Unión Europea, desde hace algunas semanas, tiene abierto un procedimiento para ver si TikTok, la red social de vídeos que tiene su origen en China, puede haber incumplido la ley de servicios digitales. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este procedimiento abierto la Unión Europea? Porque está estudiando si esta red social fomenta la adicción entre los menores y provoca una cosa que se llama el efecto madriguera de conejo. ¿Qué es ese efecto, el de madriguera de conejo? Pues tú estás tan colgado de la red social que no puedes dejar de ver vídeos como si estuvieras metido en una madriguera. Bueno, en esto consiste la economía de la atención, así le llaman, o el capitalismo de vigilancia. Así funcionan las redes sociales, así funcionan las plataformas de streaming. Antes veías un capítulo de una serie a la semana y ahora te puedes pegar un atracón y ver los 20 capítulos de una serie. En esto consiste la economía de la atención, en captar tu atención, y para eso todas estas empresas pues tienen grandes departamentos de psicólogos que establecen mecanismos, desarrollan algoritmos para que sigas pendiente de lo que hay en el móvil, de lo que hay en las pantallas. Se trata de generar datos que le hacen ganar dinero a las compañías digitales, y generan más datos cuanto más tiempo estés, cuanta más atención prestes. Te llega un correo, te llega un mensaje, te llega un usuario nuevo, te llega una alerta, una noticia nueva, alguien ha hecho algo en una red social, alguien ha publicado algo en Instagram, alguien ha subido una foto de algo, alguien te ha etiquetado en algo, tienes 5 mensajes, tienes 20 likes, tienes 12 comentarios, tienes 8 retweets, hay 3.000 personas mirando tu perfil, 4 empresas leyendo tu currículum. La economía de la atención, y estás ahí pegado y no te despegas. La atención se ha convertido precisamente en el gran valor de la inteligencia del momento. Es decir, es más inteligente, dicen los que saben de esto, los que son más capaces de gobernar su atención, los que son más capaces de estar atentos a lo que quieren estar atentos. Así lo explica un gran educador como es Gregorio Luri.
La atención es el nuevo cociente intelectual, porque la capacidad de una persona para moverse de manera inteligente en el medio de la sociedad de la información va a depender de su capacidad atencional.
Estamos en una sociedad en la que hay toneladas, universos de información. ¿Quién gana o quién tiene más oportunidades? Pues quien sabe distinguir la información significativa de la que no es significativa, lo que es realmente importante de lo que parece interesante, y para eso es necesaria la atención.
Todos nos distraemos. La atención es la capacidad de retorno inmediato, ¿no?, a lo que estabas haciendo.
La atención es no que no te distraigas, porque eso es imposible, sino que cuando te distraes te das cuenta que te has distraído y vuelves a lo que estabas pensando o haciendo antes. Se ha hecho un estudio interesante en varias universidades de Austria para saber si los jóvenes tienen menos capacidad de atención que los mayores. No dice eso el estudio. El estudio dice que las personas más jóvenes no han mejorado su capacidad de atención, que ya es significativo. No hemos perdido la capacidad de prestar atención, seguimos siendo capaces de prestar atención, no nos han deformado las redes ni las pantallas. El problema es que tenemos que tener motivación para prestar atención. España, como ha mostrado de forma reiterada los estudios de PISA, tiene pendiente mejorar la educación. Y para mejorar la educación, en el mundo digital no hay educación sin atención. Se habla mucho de la cultura del esfuerzo, sí, pero no hay cultura del esfuerzo sin atención y no hay atención sin estar motivado para hacer una cosa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y justo cuando se cumple un año de la aprobación de la ley trans en España, otros países de Europa están dando pasos en sentido contrario. Al veto de los bloqueadores por parte del Reino Unido la semana pasada, se suma ahora en Francia la iniciativa de un grupo de senadores para prohibir los tratamientos y cambios de sexo en menores de edad. Asunción Serena.
En un informe parlamentario sobre transgénero de los menores, un grupo de senadores franceses da la voz de alarma sobre el tratamiento médico de los jóvenes con problemas de género y denuncian el papel que desempeñan los influencers transexuales entre los adolescentes, así como el depauperado estado de la psiquiatría infantil francesa. Hemos preguntado a todo el mundo, comenta la senadora Eustache Brinio, para hacernos una idea de lo que pasa, y cuando hemos interrogado a americanos, canadienses, suecos, finlandeses o británicos, vemos que todo el mundo echa marcha atrás, porque las cifras explotan desde hace 10 años, se dan tratamientos que tienen consecuencias y ese es el problema, porque dicen que no tienen consecuencias, pero sí las tienen. Siguiendo el paso del Reino Unido, los senadores republicanos van a presentar un proyecto de ley antes del verano para que se prohíba todo tratamiento en Francia antes de los 18 años.
Y como te decía, en España la ley trans ha cumplido un año desde que entró en vigor, pese a las advertencias de los expertos. En este tiempo, los cambios de sexo en el registro han aumentado un 400%. En unos minutos, aquí en la tarde, hablaremos con especialistas para conocer los riesgos de estas cifras. Y Rusia cesará la persecución penal contra aquellos hombres que firmen un contrato con el ejército ruso, bien sea como reservistas o como militares. El Parlamento ruso ha aprobado una ley que permite modificar el código penal del país para ello, aunque este mecanismo no se aplicará a sospechosos o imputados por delitos de terrorismo o pederastia. Manuel Ángel Gómez.
La nueva ley aprobada por la Duma, el Parlamento ruso, va en la línea ya adoptada por el régimen de Putin desde el comienzo de la guerra para reclutar a más hombres que combatan en Ucrania. El Código Penal ruso será modificado para detallar el mecanismo ya utilizado de exención de responsabilidad penal para aquellos llamados a filas o que firmen contratos con el ejército durante un periodo de movilización, ley marcial o en tiempos de guerra, según cuenta la agencia de noticias rusa TASS. Este mecanismo no se aplicará a los sospechosos de terrorismo y pederastia, pero sí a los sospechosos de asesinato. Decenas de miles de presos rusos fueron reclutados por el grupo de mercenarios Wagner para luchar en Ucrania. Algunos de ellos, en libertad tras combatir, han cometido asesinatos y otros delitos cuando han vuelto a Rusia.
Y termina sin acuerdo la reunión entre los sindicatos y la banca española para negociar la subida salarial de los trabajadores del sector. Volverán a sentarse el jueves para acercar posiciones. Por el momento, los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para el próximo viernes. Y los insultos a Vinicius en el Sadar acentúan el conflicto entre el Real Madrid y la Federación. Luis Munilla.
La Federación ha respondido esta tarde al comunicado del Real Madrid que denuncia al árbitro Martínez Munuera por no recoger en el acta esos insultos contra Vinicius en el Sadar. La Federación apoya al árbitro, habla de injustas acusaciones del Real Madrid y le recuerda que todo lo que ocurrió está recogido por el informador oficial del comité arbitral en el partido. El madridista Dani Carvajal, en declaraciones a COPE, asegura que lo del Sadar con Vinicius fue gravísimo y también opina de los vídeos arbitrales del Real Madrid.
Bueno, al final son las decisiones que toma el club. Nosotros nos tenemos que centrar en jugar. Creo en la profesionalidad de los árbitros. Creo que es una profesión muy difícil, que están bajo muchísima presión, que toman decisiones. Y aquí todos nos equivocamos. Por ejemplo, en Valencia pues se ha criticado mucho a Gil Manzano. Pues ha podido cometer un error. Pues ha cometido un error. ¿Qué voy a hacer? Yo también cometí un error y no metieron gol. Hay que también ser persona y valorar que es una profesión muy difícil y que a final de temporada hagas un balance y haya días que se equivoquen a tu favor y días en tu contra.
La entrevista completa con Carvajal esta noche en El Partidazo. Vamos a la Vuelta a Cataluña con la exhibición de Pogačar en la segunda etapa, Quique Iglesias.
Una más, y Pogačar tiene media vuelta en el bolsillo. El camino de Vallter-Setcases, a más de 2.135 metros de altitud, Pogačar ha atacado a 6 de beta y ha ganado con suficiencia. El primero de los mortales, Mikel Landa, a 1.23, ha llegado segundo a la meta, un poco más de tiempo. Se han dejado, por ejemplo, Bernal 1.47 y Enric Mas 1.49. Quedan dos etapas de montaña y el camino está Montjuïc del domingo, pero Pogačar tiene media vuelta en el bolsillo.
Y en la Copa Davis, España ya tiene rivales. Son Australia, Francia y la República Checa.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 22 grados y ambiente soleado en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelve la lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, sigue el accidente en la M40 en Hortaleza. Está generando atasco en ambos sentidos. También circulación lenta de entrada por la 1 en Las Tablas y A3 en Rivas. De salida en la M40 en Coslada hacia la A3 y M50 Vicálvaro dirección A3. Este viernes de Dolores se reabre parcialmente el tramo de la línea 12 del metro cerrado desde el 1 de marzo. En concreto, el que va desde los Espartales hasta el Casar en ambos sentidos. Sigue clausurado del Casar a Juan de la Cierva. Esta parte hay que seguir haciéndola en autobús por las avenidas de Juan de Borbón y de España. El trayecto dura unos 20 minutos. Escucha La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Minutos, hora menos en Canarias, hablamos de bares, porque en España hay unos 400.000 bares. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hay un bar por cada 175 habitantes. Vamos, que sí, que somos un país de bares. ¿Pero por qué? ¿Qué papel desempeñan en nuestra forma de relacionarnos? Los españoles tendemos a hacer vida en la calle gracias a un clima privilegiado que nos lo permite, y encontramos en el bar un elemento clave, ¿no?, para relacionarnos los unos con los otros. Vamos, que los bares son, sin duda, lugares de encuentro.
De todos los cafés y locales del mundo, aparece en el mío.
Aunque algunos encuentros sean inesperados. Bueno, en España, quien más, quien menos, hace vida o hacemos vida en los bares, unos más y otros menos. Aunque en algunos casos te pueden sacar hasta cantares por ello.
¿Esos tipos son tus amigos?
¿Les conoces?
Sí, vienen cada domingo. ¿Sabes cómo les llamamos? Los borrachos resacosos come bocatas. ¿Son tus amigos?
Solo conocidos, en realidad.
Pero los visitemos mucho o poco. Hombre, hay que reconocer que en los bares pasan muchas cosas.
Un café con leche, por favor.
¡Que estemos en el bar!
Como en la película de Alexis de la Iglesia, el bar es refugio, ¿no? Es un reflejo de la sociedad a pequeña escala y, por supuesto, es un escenario. Es quizá Alex de la Iglesia el que más ha sacado partido de los bares de todos nuestros cineastas, ¿no? Recordemos que su primer corto, Mirindas asesinas, transcurre íntegramente en un bar. Pero no es el único, ¿eh?
Hola, ¿qué desea tomar?
Hola, un café con leche y un muffin de arándanos.
¿Eres Ana?
Sí, ya ni soy yo.
¿Pero qué haces aquí?
Bueno, trabajo aquí.
¿Cómo has cambiado? No te había reconocido. Estás guapísima.
Muchas gracias. Te traigo el café, ¿vale?
Pedro Almodóvar en Madres Paralelas, Raúl Arévalo en Tarde para la Ira, Enrique Urbizo en No habrá paz para los malvados. Todos transcurren o recurren al bar como punto de reunión, o bien para mostrarnos al protagonista en su salsa, en el caso de Historias del Cronen, de Moncho Armendáriz. El bar es el sitio donde estar, donde dejarse ver, es la identidad del grupo protagonista. Vamos, lo es todo.
Manolo, haz lo mismo. Chupáis como verdaderas esponjas, tronco.
Sobre todo cuando es gratis.
Hasta que se entere el jefe y se acabe el chollo, ya verás.
¿Y qué es el bar para ti, para mí, para todos? Sergio Gil es antropólogo, creador de la gastropología. Es una metodología de análisis de bares y restaurantes desde una perspectiva antropológica. Y es presidente de la Fundación Restaurantes Sostenibles. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué papel cumplen los bares en nuestra sociedad?
Bueno, pues lo has explicado. El papel estructural de encuentro es un lugar donde se generan potenciales relaciones, ¿no? El papel sociabilizador, por excelencia. Es verdad que no, cosas que socializamos continuamente allá donde vamos, pero precisamente en los bares y en los restaurantes se socializa de otra manera, con mayor potencia y de una manera muy horizontal, no tremendamente democrática en el buen sentido de la palabra.
Has dicho que cuando no hay bar no hay pueblo y sin bares no habría España. ¿Es así?
Es así, la España tal y como la conocemos, ¿no? Y quizá esa España muy en positivo la he querido ver desde ese punto de vista. Una de las situaciones que estamos viviendo es que múltiples pueblos se quedan sin bar y cuando no hay ese bar, pues se pierda la socialización de la gente que vive allí y también la ventana abierta a la gente que les quiere visitar.
De hecho, tú has estudiado también los bares en las zonas rurales. Dentro de esos estudios que has llevado a cabo, hay uno que has realizado en un bar de un pueblo de Castellón, Castell de Cabres, que por cierto es un municipio de 22 habitantes, es el municipio menos poblado de la Comunidad Valenciana. ¿Qué descubriste allí?
Pues mira, es mucho menos que esos habitantes. Fíjate que seguramente deben estar en 8 o 9 habitantes actualmente. Es una sociedad pequeñísima. Descubrí cómo el bar armonizaba la vida de los habitantes y permitía tener esa puerta, esa ventana abierta a cualquiera. Era como un faro para el resto de la comarca, muy deshabitada, pero digamos que mantenía la llama encendida, la vida en ese espacio que recogía no solamente al propio no habitante de ese pueblito, sino a los circundantes y a gente que tomaba la carretera de paso y hacía un alto en el camino.
Pues José Ramón Segura tuvo durante años el bar de Castell de Cabres, que por cierto se llamaba La Espiga. Hola, José Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Cuántos años detrás de la barra?
30 años.
¿Cómo era el pueblo de Castell de Cabres cuando tú tenías abierto el bar y cómo es ahora?
Bueno, yo cuando abrí el bar en Castell de Cabres, Castell de Cabres llevaba mucho tiempo sin bar. Y ya habíamos vivido sin bar. Y yo abrí el bar contra viento y marea en el año 89, cerca del 90, sin la Vox Populi decía que iba a durar como 3 o 4 meses, y 3 o 4 meses se convirtieron en 30 años. Sí que cambié la vida del pueblo al dar una puerta abierta, recoger muchos recados, reuniones formales, informales, y dar un servicio de cobertura, de intercambio de gente, ya que por aquí pues pasa mucha gente extranjera, gente del pueblo, gente de la comarca. Y claro, todo eso, pues, con 30 años regentándolo la misma persona, era un bar-restaurante, dábamos comidas, pues sí que crea un sabor y una referencia y también, pues, una tranquilidad al quien nos visitaba. Yo me he jubilado.
¿Sí?
Y eso, pues, ha cambiado un tanto. Ahora el pueblo, pues, está como desangelado, está vacío. En los pueblos de al lado, como ha dicho bien Sergio, sí que son pueblos sumamente pequeños. Hay servicio en muchos, tampoco en todos los hay. Y claro, aquí aún viene gente, pues refrendado por el bar, porque la gente pasaba, algunos pasaban muy a menudo, otros pasaban muy de tarde en tarde, y aún viene gente pues preguntando si hay bar o si el bar está abierto, si lo regenta el mismo que lo regentaba. Y eso ha cambiado un tanto. La gente del pueblo, los pocos que somos, pues sí, hablamos igual, nos reunimos en la calle o en el ayuntamiento, pero no es lo mismo que una puerta abierta, indiscutiblemente es muy diferente.
Porque, José Ramón, dices, bueno, claro, cerraste porque te tuviste que jubilar. Entiendo que no tenías relevo para el bar.
No tenía relevo.
No tenías relevo. ¿Te costó mucho tomar la decisión? Quiero decir, pues te llegaba la edad de jubilación y decías, bueno, pues mira, yo también necesito descansar, son 30 años además detrás de la barra, es un trabajo siempre duro porque son muchas horas, pero ¿tenías la sensación de que no solo acababas con lo que era tu trabajo, sino con una especie de servicio público que tú estabas dando al pueblo y a los alrededores?
Sí, 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 indudablemente. Yo lo memoricé mucho, lo rumié mucho, pero detrás no tenía nadie que empujase. Sí que se hizo solicitudes para coger el bar, ya que el bar es mío, la casa es mía, y la gente habían deducido, o sea, lecturas que se hace cada uno, que si el bar era del pueblo, y la gente llamaba al ayuntamiento, a que Castell de Cabres de ayuntamiento, como otro cualquiera de España, que si el bar se volvía a alquilar o si se traspasaba, si el ayuntamiento cedía el bar a otra familia para llevarlo, diciendo, no, el bar es particular. Y yo en un momento dado, pues, decidí no generar o no alquilar el bar, ya que el bar alquilado también crea muchos problemas. Tenemos ejemplos de pueblos de al lado que han tenido, tienen bar en un pueblo, pero que cada año cambian de regentes, porque adaptarse a un pueblo muy pequeño es muy duro para la gente de otras latitudes. Estamos a 1000 metros de nivel del mar, suele nevar, suele hacer frío, y eso, uno que no ha crecido, ya no se ha crecido en ese ambiente o en ese poca gente, eso no es tan fácil de asimilar, claro, y no, como lo pueden vender.
Y no lo aguanta. Pues, oye, Sergio, como decimos, tú estudiaste mucho el caso del bar La Espiga en el Castel de Cabres, que podría ser similar a los bares de muchos pueblos de España, pueblos de la España vaciada, de la España despoblada, porque los bares son importantes a todos los niveles. De hecho, yo hace no mucho hicimos aquí en la tarde un reportaje de cómo también están desapareciendo en las grandes ciudades los típicos bares de barrio, se están sustituyendo por otro tipo de establecimientos. Pero lo que es el bar típico de barrio, aquel en que conoces a la clientela habitual, que coge recados incluso para los vecinos, recuerdo que me contaban que a veces hasta recogían a los niños del colegio si no llegaban, el vecino de turno, y se lo dejaban en el bar, hasta que también ese tipo de bar está desapareciendo. ¿Qué significa todo esto, Sergio?
Pues mira, absolutamente. Hay una similitud entre el bar rural y el bar de barrio, ¿verdad? Dan cobijo a una comunidad y establece menos fronteras entre barrio y otros barrios, o entre pueblo y otros pueblos. Concretamente en Castel de Cabras, yo empecé a trabajarlo en el 2017 y tenía varias hipótesis de qué pasaría si el bar cerraba, y me encontré con la realidad en mitad de la investigación que el bar ha cerrado. Y lo que puedo constatar, o en la hipótesis que estoy actualmente, es que el cierre de ese bar en concreto, que es pues la imagen de otros muchos bares rurales, es que has aumentado la tensión política y social dentro del propio pueblo, precisamente por falta de referentes de gente de fuera, ¿no? Que ha hecho que no puedan construir una identidad colectiva como la tenían construida. Es dramático cuando un bar cierra, porque deja de dar servicios, pero también porque deja de generar identidad colectiva, con lo cual una alianza de grupo, ¿no?, que consolida las relaciones del día a día. Es verdad, decía José Ramón, que se dan, ¿no?, en la calle, se encuentran, pero para nada es igual. Y eso no tiene ahora mismo recambio ni alternativa, en por lo que venías diciendo. Uh-huh. Cierran bares de barrio porque no son negocio para la gente que estaba, se han jubilado o han dejado de tener negocio, y no son negocio para la gente que viene muy en precario y no pueden dar el servicio al que tenían acostumbrados los anteriores propietarios, ya sea en un pueblo como en un barrio. Diferente el bar rural, de todas formas, es necesario.
Mucho más necesario, pero en cualquier caso, en tu opinión, son igualmente dinamizadores de la sociedad, ¿no?, por muchos motivos de los que me estás hablando.
Absolutamente, son dinamizadores porque son cobijo, porque son refugio, porque uno va al bar a reconfortarse a menudo, pero son dinamizadores porque provocan la socialización.
Ya.
En el supuesto de una sociedad tan, ¿no?, tan atomizada como la nuestra, digamos que actúan, yo vengo, ahora estoy en clase, estoy desplazado en el Basculinary Center, y a los alumnos precisamente la hora anterior les he dicho, son la última constante en tiempos cambiantes, y eso hace que se viva la vida de otra manera, con otro humor, con otro entono, ¿no?, con una cierta urbanidad y mundanidad que nos ayuda a encajar mejor el día a día y a disfrutarlo, ¿no? Al final, comer y beber es celebrar, y esa celebración necesita testigos que sean conscientes de que estamos celebrando y que somos eso, capaces de superar, ¿no?, los contratiempos y de apostar por un futuro mejor para nosotros.
Pues todo eso, son los bares, bares de España, que son muchos, pero que, como vemos, en algunos casos están en precario e incluso desapareciendo, y con ellos desaparece esta socialización de la que estamos hablando. José Ramón Segura y Sergio Gil, antropólogo, gracias, buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Feliz Día del Padre. Mis niñas me oyen por ahí. Feliz día.
Feliz Día del Padre. Gracias. Adiós.
Chao, chao.
Pues sí, feliz Día del Padre, porque hoy es 19 de marzo, es entre otras cosas el Día del Padre, pero fíjate, desde hoy, además 19 de marzo, se puede ya consultar los datos para la declaración de la renta. ¿Eso significa que ha empezado la campaña, Fernando?
Pues no, Pilar, no ha empezado la campaña de la renta, lo que sí podemos saber, si entramos en la página web de la Agencia Tributaria, es cuánto tendremos que pagar o cuánto nos dan, nos van a devolver. Para la campaña de la renta este año hay tres fechas. A partir del 3 de abril es cuando podremos hacer la declaración del IRPF, teniendo ya el borrador, por internet, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. A partir del 7 de mayo se puede hacer la declaración de la renta por teléfono. Y hasta el 1 de julio se puede hacer la declaración de la renta, pero solo desde el 3 de junio se puede presentar de forma presencial esa declaración de la renta. Repito, entonces, 3 de abril empieza la campaña de la renta a través de internet, 7 de mayo a través del teléfono, 3 de junio presentándose en las oficinas de Hacienda.
¿Qué novedades trae este año?
Bueno, pues Pilar, las novedades son las cifras a partir de las cuales hay que presentar la declaración de la renta, o las cifras, se puede decir de otra manera, que permiten no presentar declaración de la renta. Si has tenido ingresos de un solo pagador por debajo de los 22.000 euros, un solo pagador, no tienes que presentar declaración de la renta. Y si tienes menos de 15.000 euros anuales de ingresos con dos o más pagadores, tampoco tienes que presentar declaración de la renta.
¿Cuándo devuelve Hacienda la renta?
Bueno, esta es la pregunta que nos interesa. Sí, claro, esta es la pregunta que nos interesa. Vamos a ver, Hacienda tiene 6 meses para devolver el dinero que nos debe. Porque recordemos que si nos devuelve es porque nos han retenido más de lo que teníamos que pagar. Pero normalmente, lo normal es que se haga en un mes. O sea, desde que hacemos la declaración hasta que llega la devolución, si nos devuelven, es un mes.
¿Pagamos más o pagamos menos?
Pues, Pilar, pagamos más. Vamos a ver, en el IRPF hay dos tramos, el tramo nacional y el tramo autonómico. En el tramo nacional, en realidad, nos están subiendo el IRPF porque, como no hay deflactación de la tarifa, ya recordarán nuestros oyentes que esto de deflactar la tarifa es actualizar la tarifa del IRPF en función del IPC. Bueno, pues como no se actualiza, pagas más impuestos. Hay que tener en cuenta que en 2023 subió el IPC un 3,8%. En el tramo nacional pagamos más impuestos. En el tramo autonómico, pues depende. Hay comunidades autónomas como Aragón, Extremadura, Madrid y Navarra que sí han deflactado la tarifa, con lo cual han puesto el IRF. No es que lo hayan bajado, sino que no lo han subido.
Bueno, pues la campaña de la declaración de la renta empieza el 3 de abril, pero desde hoy ya puedes consultar los datos fiscales para esa declaración. Las 5:27, Rosa, venga, que nos vamos a ver hoy Merlín.
Que sí, Pilar, nos vamos a dar una voltecita para solucionar y crear la cocina de nuestros sueños, dando valor a nuestro hogar. Eso es lo que hacen el Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y que ofrecen todas las garantías del mundo. En primer lugar, te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados. Y es que el Leroy Merlin se encargan de todo. Diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios. La instalación cuenta con una garantía de 3 años, el transporte de los productos, por supuesto. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto. Se van a encargar de la reforma completa de tu cocina. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Y en el Día del Padre te estamos preguntando qué te ha enseñado tu padre o te sigue enseñando, pues porque a él se le da muy bien y ha decidido que su hijo o hija tiene que saber también eso, ¿eh? Y se lo va a enseñar él además. ¿Y ha tenido éxito? ¿No lo ha tenido? Rosa, ¿qué dice la gente?
¿Qué dice?
Pues fíjate, o al contrario, igual ese padre que no ha podido tocar un instrumento en su vida, que quería ser músico, que no ha podido conseguirlo y está dale con el hijo, que sea músico, pues son cosas que te enseña el padre.
Buenas tardes, gente. Mi padre se empeñó, aunque fuera músico, he tocado unos años en una banda de música aquí en Galicia, después me enseñó a tocar la batería, me pagó unas clases, de verdad que ahora me arrepiento no seguir con la batería, pero bueno, eso sí, él era camionero de un camión pequeño y yo, pues bueno, le superé y ando con un articulado. Buenas tardes, gente, y feliz Día del Padre.
Nos llama desde la carretera, seguido de fondo, como estaban los coches. Sí.
Fíjate, no fue músico, sino camionero como el padre. Y eso que posiblemente el padre no quería que el hijo fuera camionero. Pero bueno, estas cosas pasan. Y esto también está muy bien, es muy útil.
Mi padre en aquella época iba a la sierra, a la parte de donde está el jamón de jabugo, y compraba, vendía por los bares y tinta, y me enseñó a cortar el jamón.
Ah.
Hoy me podría haber dedicado a ser cortador de jamón hoy en día, pero no. Me dedico solo a cortar todo el jamón de casa y de los amigos.
Bueno,
oye.
Ni tan mal, ¿no? Gran enseñanza esta,
No es tan fácil como parece.
Anda que no están valorados los buenos cortadores
de jamón.
Que llegues a la casa de cualquiera y te pongas a cortar el jamón, perfecto.
A todos nos gustaría saber hacerlo bien, sí.
Sí, sí. Bueno, pues eso, ¿qué te enseñó tu padre o te ha enseñado o te sigue enseñando? ¿Tú lo has aprendido o solo a medias, no? ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanoslo en este día, en el Día del Padre. Ya sabes, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos.
¡No!
Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Desde el miércoles. Más información en Amazon.es.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 21 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30. 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La ley me permite mantener mi nombre, mantener mi estado físico y cambiarme de género. O sea, yo soy transgénero.
Yo he nacido como varón, pero por dentro me siento mujer. En este caso, mujer lesbiana, porque me siguen gustando las mujeres. Es intersexual, es lo que yo siento.
Lo que consideramos es que el género es un constructo social y te haces mujer por las decisiones que vas tomando, interiorizándote dentro de ti y vas desarrollándolas.
Hace un año que entró en vigor la ley trans. Estas son las voces de algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta que han decidido cambiar su sexo. Parece que la decisión tiene mucho que ver con una posible promoción profesional.
¿Fraude de ley? ¿En qué sentido? La ley es muy clara.
Que yo no estoy cometiendo ningún tipo de falta, ni de delito, ni nada.
Y hay muchos que me dicen, bueno, pero tú tendrás beneficios. ¿De qué me voy a beneficiar? Yo tengo mi vida arreglada.
No ha cambiado absolutamente nada mi vida, ni laboral ni personal, pero mi paz mental no tiene precio.
Bueno, pues son consecuencias grotescas de la ley trans. En este momento en España un hombre o una mujer puede cambiar el sexo en su DNI sin tener que aportar informes médicos, psicológicos ni psiquiátricos. Esta es una consecuencia, ya digo, grotesca. Luego están las consecuencias trágicas. En España en este momento a los menores pueden obtener un bloqueador de la pubertad para transicionar de sexo después de una entrevista de 45 minutos y en muchos casos aunque sus padres no estén de acuerdo. Precisamente en el Reino Unido han dado pasos atrás sobre el uso de estos bloqueadores de la pubertad. Eva Millán, corresponsal en Londres, buenas tardes.
Buenas tardes. La sanidad británica impone el veto a los bloqueadores de pubertad. Se trata de los controvertidos mecanismos que reprimen los cambios fisiológicos propios de la adolescencia. Desde ahora, los niños trans solo podrán emplearlos si forman parte de una investigación clínica. El gobierno de Rishi Sunak celebra la resolución. Dice que garantizará que cada caso se basa en evidencias y protege los intereses del menor. La decisión llega tras el anuncio del cierre de un controvertido programa para jóvenes que experimentan dificultades con su identidad de género. El servicio, cogestionado por el Sistema Público de Salud, se encontraba bajo un intenso escrutinio. En el año transcurrido, hasta 2022, había recibido 5.000 casos comparados con los menos de 250 de hace tan solo una década.
Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Dinamarca y Francia también dan marcha atrás en estos bloqueadores de la pubertad. María Alija es especialista del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora Alija, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo funcionan estos bloqueadores de la pubertad?
Los bloqueadores de la pubertad lo que hacen es inhibir la secreción de hormonas puberales a nivel del hipotálamo. Es la misma hormona que produce la pubertad, pero que cuando las damos en una secreción continua, por un mecanismo de feedback, inhibe ese eje y se inhibe la secreción de hormonas puberales por parte del niño al que se le aplica.
¿Y esas hormonas son las que provocan en el niño la definición de sexual?
Es las que...
La definición sexual ya está marcada.
Y producen todo el desarrollo puberal de los caracteres sexuales puberales.
Ya. ¿Y hay estudios sobre las consecuencias que tiene el que esto se bloquee?
Es verdad que en los niños con disforia, porque esto sí que quiero dejarlo claro,
¿sí?,
un pediatra no trata una diversidad de género, sino una disforia de malestar, y una de las herramientas que puede haber es esta, igual que puede ser una intervención psicológica, se puede aplicar una, otra, las dos o ninguna, porque cada niño es un mundo. Entonces, es verdad que en este caso en concreto, un poco eso es lo que han abogado los ingleses, no tenemos estudios,
¿sí?,
a medio y largo plazo, y no es una indicación que esté en ficha técnica. Con lo cual, es verdad que A ciencia cierta sí tenemos evidencia de efectos a corto, medio y largo plazo en otras situaciones, pero no en esta.
Pero entonces, ¿conocemos los efectos en qué situaciones?
Podemos saberlo en el tratamiento de una pubertad precoz, en una pubertad central, ajá, pero no tenemos una evidencia científica amplia en el caso de niños con una disforia de género.
Ya, entonces esto, digamos, esta decisión es hasta que se puedan constatar esos efectos. Pero usted ha distinguido entre disforia y identidad de género, me parece que ha dicho.
Diversidad de género.
Diversidad de género. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra?
Un niño puede tener una diversidad de género, estar en un proceso de desarrollo, porque esto es un proceso,
sí,
en el que esté definiendo el género, pero no le cause malestar.
Ajá. Entonces, pero eso le pasa a todos los niños, ¿no?
Puede que sí, puede que no.
Ajá. Pero es un momento de indefinición, digamos,
claro,
de la identidad sexual, ¿o no?
Es un momento de indefinición, es un momento de búsqueda. Y en ese momento, el pediatra a lo mejor su misión es simplemente acompañar si ese niño no tiene malestar.
Ya.
Pero no tratar.
Ajá. ¿Y cómo se acompaña esto?
Desde hace años, desde la AEP, se hizo una comunicación un poco abogando por, sobre todo como pediatras, velar por el interés superior del menor. Entonces muchas veces tenemos que hacer una escucha activa, acompañar a esa persona, saber que la base no es el género sino la persona. Muchas veces hay que acompañar la incertidumbre, son procesos que tienen incertidumbres. Respetar el ritmo de cada niño, no intervenir. O sea, flaco favor que le hacemos al niño si en una situación de estas la reducimos a medicalizar simplemente. Es algo mucho más complejo.
Ya. O sea, que usted tiene experiencia médica de este acompañamiento y se trata fundamentalmente de escuchar antes de tomar decisiones, o qué es lo que se debe de hacer.
Exacto, escuchar al menor, hacer un acompañamiento, enseñarle que a veces la vida es incertidumbre, hay que vivir en esa incertidumbre y respetar ante todo su ritmo. No empezar a encasillarlo en un dualismo, sino dejarle que él siga su proceso y acompañarle en ese proceso, y solo intervenir si fuera necesario, y con una evidencia científica y una información amplia al niño. O sea, contarle cuáles son los beneficios que buscamos, cuáles son las expectativas, si estas son realistas, y evitar que estas expectativas que él tiene no sean realistas.
¿Esto a qué edad se suele producir? O sea, ¿cuándo suele aparecer?
Generalmente estos tratamientos se ponen al inicio de la pubertad. O sea, desde, por lo menos tiene que haber empezado la pubertad, estar en un estadio puberal Tanner 2, Tanner 3.
¿Eso qué es?
Estaríamos hablando un poco, la edad media de inicio de la pubertad en nuestra población es de 11 años en las niñas y de 13 años en los niños, de edad, ajá, media.
Se han disparado los casos de niños que están incómodos con su sexo. No sé si llamarlos caso de disforia, porque no sé si técnicamente se deben llamar así. ¿Usted a qué lo atribuye esto?
Es algo que no lo sabemos. Sabemos que de verdad es cierto esto. Todos tenemos la sensación de que hay un cierto incremento de estos casos, pero a día de hoy no hay estudios claros de saber las razones. No sabemos si es algo sociocultural, no sabemos si tiene simplemente mayor visibilidad, no sé si hay un impacto de la opinión pública, pero es verdad que estamos en un momento que eso es lo percibido sin saber la causa real de por qué está pasando.
Cuando se utiliza un bloqueador de la pubertad, ¿esto luego es reversible?
Sí.
¿Con tratamientos hormonales?
En el momento que tú retiras ese bloqueador de la pubertad sigue su curso normal.
Ya. Y claro, si tú bloqueas la pubertad, ¿qué le pasa a ese niño? ¿En qué situación de identidad sexual se queda?
Se queda ahí, en ese momento, sin aparición de caracteres sexuales secundarios.
Ajá. ¿Y eso se
más
puede?
Bien que sin aparición, yo diría sin progresión de esos caracteres.
Ya. ¿Y eso se puede mantener mucho tiempo?
Depende de cada caso, y es lo que os digo. No tenemos en los casos de diversidad de género una experiencia amplia, en concreto en estos niños, de los efectos tanto a corto como a medio como a largo plazo.
Ya. ¿Usted qué recomendaría? Imagínese, seguro que hay padres y madres que nos están escuchando y que se encuentran ante esta situación. ¿Usted como pediatra qué recomienda?
Lo primero, escuchar al menor, siempre velar por el interés superior del menor, no tratar indiscriminadamente.
¿Qué significa no tratar indiscriminadamente?
Un poco lo que os decía. Nosotros no, o sea, el tratamiento de un pediatra es una de las herramientas más y está cuando se produce un gran malestar, pero no por una diversidad. O sea, ante todo, velar por el interés del menor.
Ajá. ¿Y si se emperra?
Habrá que escuchar cada caso en particular.
Ya.
O sea, no hace... Y ver cuáles son las razones.
Claro.
No simplemente porque se emperre empezar el tratamiento. Ahí es donde entra el pediatra, la escucha activa, el acompañar en el sufrimiento, claro, el saber si ese tratamiento es una solución o no a su problema.
Ya. Detrás de cada historia hay un mundo, ¿no? Y
es,
y hay que descubrir lo que hay detrás de pues de ese chico que pide un cambio de sexo o que pide...
Exacto. Darnos cuenta siempre que más allá del género está la persona.
Ya. Bueno, pues con eso nos quedamos. Doctora Alija, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Son las 5:45, hora menos en Canarias. Tenemos una última hora en el mundo del deporte. No es, por cierto, una buena noticia. El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, se vuelve a lesionar. Melchor Ruiz, compañero de Deportes Cope, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué ha pasado?
Muy mala noticia para el Real Madrid. Bueno, pues que en el primer entrenamiento de la semana, de los pocos jugadores que se habían quedado en la capital de España, tras el parón, ya sabes que son 14 los que se van con sus selecciones, se habían quedado aquí 9 jugadores, entre ellos Thibaut Courtois, que estaba saliendo ya de esa lesión que tuvo a principio de pretemporada, con rompiéndose el cruzado anterior de la rodilla izquierda. Pues bien, todo hacía indicar que después de este parón podría volver a reaparecer el portero belga, el mejor portero del mundo, el cancerbero del Real Madrid. Pues como te digo, en el primer entrenamiento ha notado un crack en la rodilla, se le han hecho unas pruebas y se ha confirmado que tiene una rotura en el menisco interno de la rodilla derecha, es decir, la contraria a la que se había operado y de la que se estaba recuperando. En estos momentos los doctores del Real Madrid están optando y decidiendo qué tratamiento seguir, si operar o no. Sea cual sea la decisión, se le acaba la temporada que ni siquiera había podido comenzar Thibaut Courtois con el Real Madrid.
Es decir, que estaba a punto de volver, ya estaba entrenando y se le rompe la otra rodilla. No es una lesión tan grave como la otra, entiendo, pero también suficientemente grave como para apartarle ya en lo que resta de temporada, Melchor.
Sí, es realmente duro, ha salido llorando. Los compañeros, imagínate, pues después de... Se lesionó a principio de... No pudo ni comenzar la temporada, justo una semana antes de arrancar el Campeonato Nacional de Liga. No se ha podido contar con él. Llevaba 8 meses de recuperación. Se estaba ya pensando si podía volver el próximo día 31 de marzo ante el Athletic Club de Bilbao y estar también en condiciones para el partido de Champions ante el City. Pero fíjate las cosas. Primer entrenamiento con pocos compañeros en la ciudad deportiva y en un movimiento. Ese crack que ha notado en la rodilla y evidentemente, como dices, no es tan grave como lo anterior, pero lo suficiente para que no pueda reaparecer esta temporada.
Pues es la última hora esta noticia, mala noticia desde luego para el Real Madrid y para el deporte en general. Courtois se vuelve a lesionar, en este caso en la otra rodilla. Melchor Ruiz, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Y esta es una noticia terriblemente dura, sobre todo para contar en un día como este, que es el Día del Padre. Es sin duda la noticia más terrible de los últimos días. Cristian Iona, de 35 años y de origen rumano, envenenó a sus dos niñas de 2 y 4 años en un cortijo de Albolodui, en Almería, y a continuación se suicidó con el mismo método. Ocurría el domingo, mientras disfrutaba del régimen de visitas que le permitía estar con las pequeñas 8 horas cada fin de semana, pese a que la madre le había denunciado por malos tratos y amenazas. El juicio estaba previsto para el próximo 10 de abril. El asesino llevaba además una pulsera de maltratador por orden judicial y tenía orden de alejamiento en vigor. Bueno, la última hora pasa por los datos de la autopsia de las dos pequeñas. Todo lo comentamos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Cruz, como decimos, hay una novedad de hace solo un par de horas cuando se ha conocido el resultado de las autopsias. ¿Qué sabemos?
Pues sí, lo ha confirmado el TSJ de Andalucía, que la muerte de las dos niñas se debió a una intoxicación por pesticida. El padre Pilar les dio ese fertilizante líquido mezclado con alguna bebida, no se sabe cuál, y horas después lo ingirió él. La secuencia de hecho es muy dramática porque las niñas Elisa y Larisa, de 2 y 4 años, como hemos dicho, murieron aproximadamente a las nueve y media de la mañana del domingo, mientras que el padre murió poco antes de las 12 de la noche. Aquí se abren dos hipótesis: o que pasó todo el día con las pequeñas fallecidas en ese cortijo, quizá pensándose qué hacer, o bien que debido a su envergadura, su peso, etcétera, pues estuviera agonizando durante el día. Eso no se sabe todavía. El caso es que cuando la comisión judicial y los servicios de emergencia llegan al cortijo, avisados por la madre, él estaba aún convulsionando, falleció al poco tiempo. Alina, la madre, que tiene solo 23 años, Pilar, se alerta cuando vio que no se las devolvía y estaba trabajando en un bar en Abla, en una población cercana, y le comunicó a su jefe esa inquietud, ¿no? Porque él no le contestaba al teléfono, y entonces fue cuando ella se dirigió al cortijo y se encontró con la terrible escena.
Qué horror. Pablo, ella, la mujer, le había denunciado por malos tratos y amenazas y había un juicio pendiente, pero aún así él tenía el régimen de visitas, ¿no?
Sí, pero yo creo que vamos a explicar bien primero la secuencia judicial, porque en este asunto hay varias partes, ¿no? Alina le denuncia en 2022 porque ella sufría maltrato incluso cuando estaba embarazada de Elisa, y entonces el juzgado de violencia sobre la mujer, el número 1 de Almería, instruye esa denuncia por malos tratos y amenazas hacia su pareja por parte del criminal, y este juicio es, como decías antes, este es el que estaba señalado para el 10 de abril. Este lo iba a celebrar el juzgado de lo penal número 2 de Almería, ¿no? Debido a los malos tratos, el juzgado de violencia sobre la mujer había dictado una orden de alejamiento respecto de Alina de 500 metros y además, como decíais también, había ordenado la colocación de una pulsera de seguridad al presunto agresor para evitar el contacto con su pareja, ¿no? Estaba catalogado, para que tengas una idea, como un caso de riesgo extremo. Uh-huh. Es decir, hasta aquí sí podemos decir que hasta ahí el sistema sí había funcionado.
Pero Cruz, entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Pues lo que pasó fue lo que pasa muchas veces, Pilar. Alina quería volver a Rumanía con las niñas y él se negaba a esto, y esto la colocó en una situación pues muy vulnerable. Porque fíjate, en varias ocasiones la mujer se niega a denunciarlo. Cuando tenía que ratificar las denuncias, no las ratificaba e incluso llegó a pedir el levantamiento de las medidas cautelares de ese alejamiento. El procedimiento penal, y esto hay que decirlo, continuó a instancias de la Fiscalía, pese a que ella quiso retirarlo. En marzo de 2022, cuando contaba Pablo, la mujer y las niñas ingresan en un centro de emergencias para víctimas de violencia de género allí en Almería, dependiente del Instituto Andaluz de la Mujer, porque le había dado una paliza estando embarazada. En junio las trasladan a las tres a otra casa de acogida de Granada, y un año después, en marzo de 2023, ella, Alina, solicita de forma voluntaria salir de esos recursos de acogida. El personal no quería que saliera por esa vulnerabilidad tanto de ella como de las niñas, pero claro, ¿qué pasa? Que Alina quería volver a Rumanía y para eso necesitaba que el padre consintiese en que las niñas salieran de España, yeah, porque ella no tenía, claro, la patria potestad en exclusiva, ¿no? Entonces podía tener la custodia, pero no tenía la patria potestad sola. Por eso necesitaba el padre, y ella lo que quería era ese permiso, contentarlo de alguna manera, hacer que se calmase para poder volver a Rumanía. Por eso se fue de Granada y volvió a Almería.
Claro, pero también la duda, ¿no?, que tenemos todos, Pablo, es ¿y cómo con ese panorama el padre tenía régimen de visitas? Algo que, por cierto, prohibió o permite solo de forma excepcional la Ley de Protección a la Infancia.
Pues sí, es así, porque a raíz de la denuncia penal, el juzgado de violencia sobre la mujer de Almería insta un proceso civil sobre la guardia y custodia de los menores, el régimen de visita y la cuantía de la pensión que debía abonar el criminal a la madre para el sustento de las pequeñas, ¿no? El régimen de visitas fue acordado en sentencia de marzo de 2023 por la autoridad judicial y establecía que el padre podía estar con sus hijas los sábados y domingos de cada semana entre las 12 y las 6 de la tarde, ¿no? Para ello, la madre debía trasladar a los menores al punto de encuentro familiar, donde eran recogidos por su progenitor, y sin embargo la madre solicita en varias ocasiones que la entrega se realizara sin la intervención de este punto de encuentro. ¿Qué es lo que sucedía? Que ese punto de encuentro estaba en Almería, a 50 kilómetros. Y durante esas 6 horas, la mujer tenía que andar por allí sin saber qué hacer. Y claro, ir todas las semanas, 2 veces, a Almería, a 50 kilómetros, la verdad es que eso es bastante complicado, además teniendo que trabajar y todas estas
sí,
cosas.
Sí, sí,
¿no?
Desde luego.
Entonces, la última petición que hace la víctima de que se quite ese punto de encuentro, que no se haga allí la entrega de las niñas, se hace el 4 de octubre. Ya el punto de encuentro informa hoy que las partes ya no estaban acudiendo a este mecanismo para realizar la entrega de los menores, y tanto por petición de los responsables de este punto de encuentro, con el visto bueno de la Fiscalía y las retiradas peticiones de la madre, el juzgado, pues bueno, en un 9 de noviembre de 2023, dice que ya no intervenga ese punto de encuentro y que las entregas acordadas en sentencia, que seguían siendo las mismas, sábados y domingos, ya, de 12 a 6 de la tarde, pues que se hagan ya directamente, ¿no? Es evidente que, por lo que estamos viendo, las niñas dormían con él los fines de semana, es decir, la noche del sábado o del domingo, y es decir, que eran ellos los que gestionaban por su cuenta las visitas, y también es evidente que el padre se las llevó simplemente, vamos, entre otras cosas, para matarlas, ¿no?
Es horrible, la verdad. Es que, en fin, tenemos que contar de vez en cuando casos como este, ¿no?, en que los niños son, bueno, es una cosa, es un caso terrible, esa madre que ya jamás superará una cosa semejante, en fin, ojalá se pudieran evitar. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, adiós. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas ahora?
Pues, Pilar, que es muy importante cuidar tu belleza por fuera, pero más importante es cuidarla desde el interior. Por eso, HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series con colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Aprovecha esta semana con descuentos de hasta un 50% en hsnstore.com. Recuerda, HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Y en unos instantes estará por aquí ya Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Entre otras cosas, hablaremos de que llega la primavera. Está aquí ya, a unas pocas horas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué sarte tiraches? Ojalpe no toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre, con la garantía del CEU. Más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Comunidad de Madrid.
Alertamos a nuestros oyentes más motivados de una finísima línea. La que existe entre escuchar ese tema zarraco a todo volumen y que tenga que escucharlo también toda España. Baleares y Canarias incluidas. Finísima línea como la que hay entre darte el capricho de comer eso que te encanta o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Las 6 de...